Hola a todos, hoy es domingo 23 de abril y este es el podcast número 16 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Hola a todos, mi nombre es Andy Ramos y os doy la bienvenida a un podcast más, ya van 16. En el podcast de hoy, como siempre, vamos a tener muchísimo material. Vamos a empezar con una introducción, vamos a seguir con las noticias que vamos a tratar, pues, por ejemplo, la modificación de la ley de propiedad intelectual que está en el Senado, cuáles son los cambios que está introduciendo, el final del caso Código Da Vinci, del que ya hemos hablado en otro podcast, el vídeo que se ha declarado ilegal como que aportó a prueba a las GAE en Sevilla, en un caso en Sevilla. Después, el tema del día de hoy, siguiendo con nuestra serie de podcast sobre licencias a través de Internet, vamos a hablar hoy de las licencias GNU/GPL, que son pues muy famosas dentro del sector informático. El caso célebre del día de hoy va a ser Brookfield Communications contra Westcott Entertainment Corporation, un tema de, pues, de no es estrictamente propiedad intelectual desde el punto de vista español, pero sí desde el punto de vista americano, y hablamos sobre la legalidad de los nombres de dominio y de los meta tags o de las etiquetas inteligentes que se añaden en el código HTML de una página web para que los buscadores lo encuentren. Y al final vamos a terminar resolviendo las dudas de los oyentes, como siempre, y con una canción del Podsafe Music Network para cerrar el bloque de hoy. Como sabéis, este es un podcast sobre propiedad intelectual, sobre derecho a Internet y nuevas tecnologías, en el que trato de, pues, de una forma objetiva de contaros qué es la propiedad intelectual, cómo se desarrolla y cómo se maneja a través de todo el mundo. Espero que lo hayáis notado, pero el retraso de esta semana no se debe principalmente al déficit de tiempo libre que suelo tener, sino que había encargado un nuevo micrófono para no torturar más vuestros oídos y por fin me llegó el viernes. A partir de este programa me vais a escuchar a través de un micrófono Samsung C01U, un micrófono pues americano de condensación y con conexión USB que, como he dicho en el blog, me recomendó Arman Serna de todosvuelven.com. Ya he hecho algunas pruebas y algunos ajustes y parece que suena muchísimo mejor que el otro micrófono, que tampoco era demasiado complicado, que sonase mucho mejor porque era bastante malo. Y bueno, y este ya es un micrófono, pues no en mayúscula, pero sí es muchísimo mejor. Las primeras pruebas me han sorprendido positivamente y espero que vosotros también lo disfrutéis y lo notéis. Bueno, pues vamos ya directamente a la sección de noticias.
Abriendo noticias.
Bueno, pues la primera noticia del día de hoy. Ha habido muchas noticias en las últimas 3 semanas, el tiempo que he tardado en sacar este nuevo podcast. Así es que he seleccionado las que yo creo que eran más interesantes, más entretenidas. Y la primera dice así: victoria para el Código Da Vinci. El pasado 8 de abril se publicó la sentencia del Código Da Vinci por el supuesto plagio con el libro, este libro, con el libro de Holy Blood and the Holy Grail. Y el veredicto para Dan Brown es que no es culpable de infracción del copyright de dicho libro. Como comenté en el podcast 14, Michael Bagen y Richard Leigh escribieron en 1982 un libro de no ficción titulado The Holy Blood and the Holy Grail, en el que se exponía la hipótesis de que Jesucristo se había casado con María Magdalena y que tuvieron un hijo, y que la línea sanguínea todavía vive en nuestro tiempo. El libro también sostiene la teoría de que Jesús no murió en la cruz, sino que vivió en Francia durante parte de su vida. Bueno, esto es para refrescaros un poco la memoria del podcast 14 a este actual. Sobre este y otros libros se basó el bestseller El Código Da Vinci de Dan Brown, centrándose la discusión de este juicio en las teorías e hipótesis que planteaban los demandantes en su libro. Ahora todos los abogados pues respiramos tranquilos y se dicen unos a otros que están seguros de por dónde iba a ir la resolución, esta sentencia. Pero la verdad es que estábamos expectantes porque de fallar a favor de los demandantes, la repercusión para el sector del entretenimiento hubiese sido muy importante. No se demandaba por plagio de partes completas del libro, sino por la reproducción de la estructura y de la teoría que se exponía en el mismo. Y según las leyes de derecho de autor, ni los hechos, ni las hipótesis, ni las teorías se pueden proteger. Algunos razonamientos del juez son los siguientes. Dice que los demandantes han basado su demanda por la copia en un número selectivo de hechos e ideas sacadas artificialmente del libro para justificar el procedimiento judicial. Dice que el juez también dice que un novelista debe ser libre de trazar apropiadamente de obras históricas sin miedo de ser demandado y forzado a ir a un juicio, afrontando una serie de alegaciones que cuestionen su integridad como persona. Así es que nada, no hay peligro para Sony Pictures, que estrena en mayo la película con Tom Hanks, ni para Dan Brown, que podrá seguir vendiendo sus libros como churros. Os dejo en el guión del podcast el enlace a la sentencia por si alguno tiene curiosidad por leerla. Otra sentencia también, u otra noticia también de sentencia, es que un juez declara ilegal un vídeo de una boda que grabó la SGAE para cobrar derecho de autor. Y es que la Sociedad General de Autores y Editores contrataba a un detective para que fuese a la Doma de San José, en San Juan de Andalfarache, en Sevilla, un salón de celebraciones de eventos, entre ellos, por supuesto, numerosas bodas, y grabase pruebas de que en dicho lugar se hacían comunicaciones públicas de obras que están dentro del repertorio de dicha entidad de gestión de derechos. Las pruebas recabadas por el detective fueron aportadas con la demanda contra los responsables del salón, entre las que se encontraba un vídeo de la boda de una pareja en la que un grupo musical interpretaba obras musicales, todo ello sin autorización de los contrayentes ni de los dueños del local. El juez desestimó dicha prueba por haber sido recabada ilegalmente, pero aún así creyó que había indicios suficientes para condenar a los responsables del local por la explotación de obras protegidas por derecho de autor, basándose en los aparatos que el recinto poseía para la emisión de dichas obras, lo que hacía presumir dicha explotación como un servicio más que ofrecía a la clientela. Era evidente que los aparatos que ellos tenían allí en el local no eran para cantar simplemente o para dar un discursito, sino que efectivamente se había reproductores de CD y se ponía música en el local ese. Por lo que ha sido condenados a pagar más de 43.000 euros en concepto de derechos de autor no abonados en un periodo de tiempo. Otra noticia que ha tenido muchísima repercusión en internet, y es que se detuvo a 15 personas hace un par de semanas por la gestión de páginas web donde se facilitaban enlaces a la red Emule y BitTorrent. El pasado 8 de abril también se detuvo a 15 personas implicadas en la gestión y administración de 17 páginas web en donde se recogían miles de enlaces a archivos ubicados en redes P2P como Emule y BitTorrent, por lo que generaba, según los datos de la policía, una media de 900.000 euros anuales. Todos ellos en concepto de publicidad directa o indirecta, y una cantidad que a mí me parece increíble. Muchas personas, entre ellos representantes de asociaciones de usuarios de internet, han manifestado la legalidad de todo tipo de enlaces, hecho totalmente incierto, como yo ya manifesté en mi blog. Como comenté ahí en el blog, en el artículo 17 de la Ley de la Sociedad de los Servicios de la Sociedad de Información, la famosa LSSI, se establece que los prestadores de servicios de la Sociedad de Información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios siempre que no tengan conocimiento efectivo, y esto es muy importante, esta expresión de conocimiento efectivo es muy importante, de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita y de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. O, el segundo requisito, que si tienen ese conocimiento efectivo, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Bueno, y esto de tener conocimiento efectivo, ¿qué es? Bueno, pues el siguiente párrafo de este artículo te lo precisa y dice que se entenderá que el prestador de servicio tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el párrafo A cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos. Bueno, de este modo la SSI deja claro que la inclusión de links en páginas web que pueda llevar a contenidos ilícitos puede considerarse completamente ilegal, basándose en este precepto la medida cautelar adoptada por el juez. Dentro de poco es la vista del caso Donkey Manía, que es un caso similar, por el que ya hace un par de años se cerró una página que también ofrecía enlaces a archivos que están situados en la red Emule y Edonkey, a enlaces ED2K, y yo creo que este caso nos puede dar una indicación muy clara de cómo terminará todos estos asuntos. Es evidente que los enlaces o los archivos que están a través de que se intercambian o se distribuyen a través de la red Emule, pues son archivos no lícitos, con lo cual un enlace hacia esos archivos, pues como dice la medida cautelar, podría ser considerado ilegal, pero como siempre digo, hay que esperar a la sentencia definitiva para saber si hay o no ilicitud. Bueno, pues sigue también la siguiente noticia, sigue el debate sobre los cambios de la ley de propiedad intelectual en el Senado. Hace un par de programas dediqué un especial a todos los cambios que había introducido el Congreso de los Diputados. Ahora parece que el Senado no está conforme con el texto y ha incluido más de 80 enmiendas. Y ya esto será el último coletazo, el último paso antes de ser aprobado. Parece que los términos que más controversia están pues apareciendo son el concepto, por supuesto, el concepto de copia privada, que siempre es muy controvertido, el canon compensatorio también del artículo 25, el tema del press clipping, que son los recortes de prensa, y el derecho remuneratorio de los autores audiovisuales del artículo 90.4, del que todo esto hablamos ya en el podcast 14, y si os interesa podéis iros a ese podcast y verlo. Parece que el concepto de copia privada se va a modificar. Como dije en el podcast 14, se había eliminado la fórmula de obligatoriedad de realizar una copia a partir de un original, para decir, a partir de un ejemplar adquirido legalmente. Este texto tampoco gustó a nadie, incluidas las entidades de gestión, porque consideraría ilegal las copias realizadas de emisiones de radio, televisión o webcasting, por lo que se ha propuesto ahora la fórmula de la licitud de una copia privada si la fuente es una obra a la que se haya accedido legalmente, que en principio parece un poco más apropiada, pero de todas maneras tampoco está todo el mundo conforme con esta fórmula. O sea, ya se elimina la necesidad de un formato o de un ejemplar adquirido o de un original, sino que se haya accedido legalmente a esa obra. Sobre el canon, se ha pedido que se delimite en la ley los soportes y dispositivos que deben ser grabados con dicho gravamen. El grupo parlamentario Entesa Catalana ha pedido que se amplíe o que se aplique el canon a soporte y dispositivos que se usen, y la palabra que utilizan ellos es preferentemente para grabar contenidos, dejando así fuera los dispositivos o los soportes utilizados, pues, por ejemplo, por las administraciones públicas o por la administración de justicia, que ahora mismo se está grabando, por ejemplo, cuando se graba un juicio, se está utilizando un CD y ese CD lleva el canon, que bueno, no debería llevarlo. En relación a los recortes de prensa o el press clipping, el PNV y CIO están a favor de que se excluya del derecho de cita la actividad de recopilar comercialmente artículos de prensa para su posterior redistribución, algo que el texto remitido por el Congreso no recogía. Aunque muchos de vosotros no lo conozcáis, es muy habitual. Hay muchísimas empresas que se dedican todos los días a leer todos los periódicos, a recortar las noticias más interesantes o que pueden interesar a sus clientes, y después mandarle a los clientes pues toda esa selección de noticias. Pues con eso ocasiona un grave perjuicio para los periódicos, bueno, porque los clientes así no tienen que suscribirse a ninguno, sino que simplemente se suscriben a este servicio, lo cual dejan de recibir cuantiosos ingresos los periódicos, y lo que se va a intentar es que esa actividad sea declarada ilegal o ilícita. También el derecho de remuneración es lo que está trayendo un mayor quebradero de cabeza a las entidades de gestión como a las GAE, que se queja de haber incluido la expresión, y digo entre comillas, o la puesta a disposición en la forma establecida en el artículo 22i, que el artículo 22i es el de puesta a disposición interactiva a través de Internet, ya que ello podría dejar fuera cualquier otro tipo de comunicación pública, por ejemplo a través de televisión. Por ello, el Partido Popular ha propuesto la fórmula de, y también digo entre comillas, la proyección, o sea, que deberá pues pagar un derecho remuneratorio equitativo y único, la proyección, exhibición o transmisión, incluida, entre otras, la puesta a disposición, que de forma tácita incluiría de este modo las comunicaciones a través de Internet, por lo cual cuando se comunica una película a través de Internet, los autores de esa película tendrían derecho a las tarifas por derecho de autor. Aunque esta propuesta también ha sido bastante criticada por ser demasiado ambigua. También muy criticada es la obligatoriedad de acudir a la comisión mediadora para cualquier conflicto surgido ante la aplicación de las tarifas de las entidades de gestión, una medida aplaudida por las televisiones, por las radios, etcétera, y duramente criticada por las entidades de gestión, porque no quieren que se acuda a una comisión para que establezca sus tarifas. Bueno, pues os seguiré informando cuáles son los cambios que se introducen en la ley en el Senado y, por supuesto, lo dejaremos para otro podcast, y si hay sustanciales cambios o cambios sustanciales, seguro que le dedicaré un podcast especial para la nueva ley o la modificación de la ley. Vamos entonces ya con el tema del día, que como dije al principio, son las licencias GNU/GPL.
You always have a very smooth explanation ready, huh?
What do you want me to do, learn to stutter?
Abriendo tema del día.
Bueno, pues siguiendo esta serie de crítica o de comentarios a licencias que corren a través de internet y que se han vuelto muy populares estos últimos años, ya el podcast pasado hablé de la licencia Creative Commons y muchos os disteis cuenta de que no son tan ideales o tan perfectas como nos lo suelen indicar en internet. Algo que no tuve tiempo de indicar la semana pasada o el podcast pasado fue que, aunque parezca que la organización promueve un ambiente liberal, os tengo que advertir, según lo hacen ellos, que el nombre Creative Commons es una marca registrada y prohíbe su uso para casos diferentes a los que ellos indican, por lo que no podéis usar el nombre Creative Commons más que en los supuestos que ellos contemplan. Así es que, bueno, tened cuidado con eso también. Para la explicación de las licencias GNU/GPL voy a utilizar el texto que escribí, o parcialmente, voy a utilizar parcialmente el texto que escribí para la página de Víctor Abellón, caramelosmog.net, que creo que es perfectamente válida para el tema del día de hoy. Yo creo que lo primero es explicar qué son y cuál es su recorrido histórico, por qué nacieron, quién las creó y qué significan, por supuesto, para al final hacer una breve referencia, pues, desde el punto de vista legal, sobre las licencias, porque se habla mucho de ellas, pero puede que haya mucha gente que no sepa exactamente qué son estas licencias GNU/GPL. Bueno, pues las siglas GNU-GPL provienen de la unión de la palabra GNU, que es el nombre del proyecto que en 1984 comenzó a desarrollar Richard Stallman para la creación de un sistema operativo libre y que corresponden a las siglas GNU is not Unix, dando a entender que parecía Unix este sistema operativo, pero que no lo era, que tenía un kernel con Linux y que era GPL. Y GPL significa General Public License, licencia pública general, que expresa su intención de ser una licencia pública en la que el aceptante de dicha licencia sepa cuáles son los términos de la misma. La filosofía originaria de esa licencia, y que aún perduran, son realmente positivas. Stallman tenía la intención de crear un sistema operativo genuinamente libre, con el código abierto y el cual pudiera ser modificado y mejorado por cualquier usuario. Para ello creó en 1985 la Free Software Foundation, que es la que ostenta el copyright sobre las licencias, y que desde entonces es la que ha llevado la tarea de propagar, fomentar y renovar las mismas. De esto último se está hablando mucho últimamente, ya que está en marcha la actualización de las licencias actuales, que datan de junio de 1991, es decir, desde hace, pues, 15 años no se han modificado las licencias, han estado estáticas, y se espera que para el año 2007 se publique la tercera versión de las licencias. Aunque ya se han publicado varios borradores de lo que será la nueva licencia, parece que hay un especial énfasis en el tema de las patentes de software y de los DRMs. Ya analizando la legalidad de estas licencias, lo primero que me gustaría comentar es que a la hora del estudio de las mismas no recomiendo ir a la versión en español, ya que es una versión no oficial de las licencias y porque hay cuatro traducciones diferentes. Hay pequeños cambios entre una y otra, unos son más precisos, pero de todas maneras, yo leyendo las licencias en inglés y después las equivalentes en español, he notado traducciones imprecisas, sobre todo desde el punto de vista legal. No una traducción literal, sino desde un punto de vista legal había cosas que no concordaban según la legislación española. Así que os recomiendo que vayáis directamente a la versión original en inglés, que evidentemente es mucho más precisa porque es la oficial. También hay que decir que, a diferencia de las licencias Creative Commons, las licencias GNU/GPL están destinadas a ser utilizadas en programas informáticos y no en obras artísticas, literarias o científicas. Es decir, que una canción, un libro, una película o una página web no puede tener una licencia GNU/GPL. Solo pueden ser aplicadas a software. También creo que es importante precisar que el software libre, se suele utilizar mucho la palabra o la expresión software libre, pero esto no quiere decir que sea software gratuito. La gratuidad de un software depende de su programador, no de su licencia, y las GNU no obligan a que un programa se distribuya gratuitamente, solo que se haga de la misma forma en la que su programador la ha puesto a disposición. Finalmente, también decir que hay varios tipos de licencia, pero que en este podcast me voy a centrar en las genéricas, ya que son las más utilizadas por todos los programadores del mundo. Bueno, pues una vez aclarado esto, creo que es hora de explicar qué aportan estas licencias a la distribución del software, sobre todo en contraste, porque su equivalente o su antítesis son las conocidas EULAs, o es una palabra que viene de inglés que significa End User License Agreement, o contrato de licencia de usuario final, que son las típicas licencias que aparece cuando te vas a instalar el Windows XP o cualquier programa propietario. Son las que te aparecen, que se supone que tienes que leer, y al final tienes que darle a un botoncito de aceptar o no aceptar. Estas licencias, como digo, son muy comunes en software de Microsoft, de Apple o de Macromedia, y no aparecen, por supuesto, en el software de código libre. Como el propio nombre de la Free Software Foundation indica, la GNU-GPL introduce principalmente libertad. Libertad para ejecutar el programa en uno o varios ordenadores, libertad para estudiar la forma de trabajo del software, libertad para modificarlo, mejorarlo y publicar dichos cambios, y finalmente también libertad para redistribuirlo. Algo que no permite un software propietario. Con un software propietario, los cambios que puedes hacer tú en el programa son mínimos, son solamente los que establece la ley de propiedad intelectual, aunque muchas veces en sus EULAs o en sus CLUF, depende del idioma que estés utilizando, te dicen que no puedes hacer ni una sola modificación. La ley sí establece algunos límites, del que ya hablaremos en otro podcast. Hablaré del tema del software desde el punto de vista de la propiedad intelectual, de la ley de propiedad intelectual. Bueno, pues aunque en el software propietario no puedes hacer cambios o son muy limitados, en el software libre, como se denomina comúnmente, a través de licencias GNU-GPL, sí se pueden hacer esos cambios, se puede acudir al código fuente para estudiarlo, se puede redistribuir, poner en tu página web pues un enlace a un software que ha sido distribuido a través de internet gratuitamente, siempre y cuando se respeten los términos establecidos por el programador. Además, introduce la obligatoriedad de redistribuir las modificaciones de la misma. Si se hace una modificación en un programa, pues se obliga a redistribuir esa modificación de la misma forma que fueron licenciadas. Por lo que no será lícito hacer un programa propietario basado en un GPL. O sea, tú no puedes hacer un programa, coger un programa gratuito, modificar algunas cosas y después cobrar por ello, sin la autorización del programador primero, obviamente. Y todo ello es posible gracias a la flexibilidad de las leyes de derecho de autor. De hecho, Richard Stallman ha repetido en muchísimas ocasiones que él no está en contra de estas leyes, las leyes de propiedad intelectual, ya que son las que dan cobertura a su licencia, aunque sí está en contra en la forma en la que está basado el copyright. Y es por ello por lo que creó el movimiento Copyleft. La palabra copyleft viene de Richard Stallman y quiere decir que, a diferencia del copyright, que por defecto reserva todos los derechos a favor del creador, el copyleft no se reserva ningún derecho, a no ser que se indique todo lo contrario. La expresión que se utiliza en copyright es all rights reserved, o todos los derechos reservados, y en el copyleft se utiliza la expresión de all rights reversed, o todos los derechos revertidos hacia el usuario, se entiende. En la web de GNU se especifica que los derechos de los programadores que eligen esta licencia se protege por un doble mecanismo. Primero, poniendo el software bajo copyright y ofreciendo una licencia, y segundo, ofreciendo una licencia que le da permiso legal para copiar, distribuir y o modificar el software. Pero estas licencias, aunque parezcan que están muy bien, y de hecho yo las recomiendo mucho más que las Creative Commons, porque no tienen, porque las leyes de derecho de autor no establecen tantos requisitos en el software como lo establecen para las obras, pues para canciones o para música, sino que son un poco más abiertas y les deja más a los programadores decidir o establecer en qué forma se va a explotar su obra. Yo las recomiendo, pero de todas maneras no están exentas de polémica, ya que hay muchos expertos que critican de ella el disclaimer que especifica que en ningún momento ni la Free Software Foundation ni el desarrollador del software se harán responsable del mismo, ni del programa en sí, ni de los posibles daños que éste pudiera ocasionar, siempre y cuando las leyes de cada estado no dispongan lo contrario. Parece una tontería que se diga que no se responsabilizan de nada, pero el tema de la responsabilidad es muy importante. Es decir, tú pones en internet un software, y qué pasa si ese software pues te provoca, está mal programado, está mal desarrollado y provoca tal perjuicio en el usuario pues que elimina todos los datos que tiene o inutiliza incluso la máquina o abre puertas traseras sin darse cuenta que pueden entrar, que puede que hagan que entren virus. Entonces, el tema de la responsabilidad en el mundo virtual yo creo que es tan importante como en el mundo real. Ellos se quitan o se exoneran de toda responsabilidad, lo cual creo que no es demasiado legal ni tampoco apropiado. Siempre hay alguien que tiene que ser responsable. Si tú pones a disposición del mundo, de todo el mundo, una licencia o un programa informático, tienes que tener cierta responsabilidad sobre ello, si no, no lo pongas. Aunque sea gratuito o no, es cierto que si es gratuito, pues ahí tú te expones a ese riesgo, sabes que puedes tener un riesgo al utilizar ese programa, pero de todas maneras yo creo que es importante que los programadores se responsabilicen en cierta medida, no digo que al 100%, pero en cierta medida de su trabajo, de la misma forma que se responsabiliza un médico o se responsabiliza un arquitecto si se le cae una casa. Estas personas manifiestan que o las personas que critican esto, manifiestan que la Free Software Foundation se debe responsabilizar de las consecuencias de esta licencia, ya que es ella la que la ha puesto en circulación, al mismo tiempo que cada desarrollador debe ser responsable del software que ha creado. Es por esto por lo que la licencia está en estado de modificación, para no dar cobertura a programas que pudieran provocar daños en el usuario, como por ejemplo ha salido el que salió hace muy pocos meses a la luz, el caso del rootkit que se detectó hace unos meses en un DRM incluido en los CDs distribuidos por Sony BMG Music. En conclusión, para no extenderme demasiado, estas licencias para su uso en programas informáticos son especialmente indicadas y muy apropiadas para aquellos casos en los que el programador de un software o decide distribuir su creación de forma libre, permitiendo la transformación del mismo, para la cual debe poner a disposición del público el código fuente del programa, como para los casos en los que un programa ha sido desarrollado o modificado a través de otro software que estaba licenciado con GNU/GPL. Si tu programa, como he dicho antes, está basado en uno distribuido con licencia GNU/GPL, tú no puedes venderlo, no puedes comercializarlo de una forma diferente a la que lo hizo el programador originario. Aunque con algunas matizaciones o con estas matizaciones dadas, estas licencias son muy apropiadas para aquellos que decidan distribuir sus programas en la forma que impone la Free Software Foundation. Las licencias, el texto, os dejo un enlace en el guión para que le echéis un vistazo si queréis. Os recomiendo de nuevo la versión original en inglés. Y por supuesto, en cuanto se publique la tercera versión, le dedicaré un programa a analizarlas y ver los cambios establecidos por la Free Software Foundation. Bueno, pues vamos ya al caso célebre del día, que es, como he dicho antes, un caso de marcas y de meta tags.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues seguimos nuestra visita turística a través de todos los casos célebres que ha habido en la historia de los derechos de autor. Suelo alternar, si os habéis dado cuenta, pues un programa con un caso de España y otro programa con un caso de Estados Unidos, porque bueno, el derecho de autor es muy internacional, tiene connotaciones muy internacionales y son muy interesantes, porque al fin y al cabo lo que ocurre en Estados Unidos o casos que hay en Estados Unidos, tarde o temprano terminan llegando a España. O sea que no os extrañéis si algún día hablo de algún caso en España que ya ha tenido su precedente en Estados Unidos. Bueno, pues el caso de hoy, como he dicho al principio, es el caso Brookfield Communications contra West Coast Entertainment Corporation. El caso de hoy se separa un poquito de la propiedad intelectual para centrarse en los nombres de dominio y el uso de meta tags en Internet. El nombre de dominio se considera ya como un derecho de marcas de un propietario legítimo, mientras que los meta tags son etiquetas visibles, invisibles para las personas, visibles para los navegadores y otros programas informáticos que son capaces, gracias a estos meta tags o a estas etiquetas meta, o meta etiquetas, son capaces de ver y clasificar la información que ofrece una página web, ya que incluye datos sobre su autor, sobre su contenido o en general cualquier otra información que pudiera interesar al internauta. Brookfield y West Coast pelearon en 1999 por el nombre de dominio y por el uso de la palabra movie buff en Internet. Movie es película, buff es aficionado o persona que tiene una afición, con lo cual todo el tiempo que hable de movie buff va a ser junto, la palabra junta, y es por, o sea, como marca. significa aficionado al cine, pero lógicamente va junta. No es, es como si se escribiese en español aficionado al cine todo junto. Bueno, pues Brookfield, desde 1987, recopila información sobre la industria del entretenimiento y la vende a clientes de dicha industria, ofreciendo aplicaciones de software que recogen información sobre películas recientes, los créditos de las películas, contactos profesionales y proyectos futuros. Es una especie de la página web, no sé si la conocéis, IMDb o IMDb, que es una página donde es completísima, a la que yo acudo muchísimo, en la que se ofrece muchísima información sobre la industria del entretenimiento, la industria del cine, sobre películas principalmente. Bueno, pues el nombre de dicha base de datos electrónica fue desde diciembre de 1993 MovieBuff, que como digo es aficionado al cine pero todo junto, y se comercializaba en grandes almacenes como Borders, Virgin Megastore, Book City, etc. En 1996, Brookfield intentó registrar el nombre de dominio MovieBuff, todo junto, pero se encontró que este ya había sido registrado por West Coast, por lo que tuvo que acudir a los nombres de dominio moviebuffonline.com, brookfields-com, thecommunication.com. En algún momento, entre 1996 y 1997, Brookfield empezó a utilizar el nombre de MovieBuff para vender su software a través de su página web, así como para comercializar dicha base de datos a través de la red. En 1997, Brookfield solicitó a la Oficina de Marcas Americana el registro de la marca MovieBuff, tanto para bienes como para productos. Mientras que un software es un bien, hasta entonces ellos vendían un software y eso es un bien, es un soporte físico, con lo cual es un bien. La búsqueda de esa misma base de datos a través de una página web es un servicio, por lo que debía tener ambos registros para tener una protección de marca plena. Bueno, pues en octubre de 1998, Brookfield tuvo el conocimiento de que West Coast, una de las mayores cadenas de videoclips del país con más de 500 establecimientos, tenía planes de lanzar la página web moviebuff.com, moviebuff.com. Entre otros servicios, iba a ofrecer una base de datos de la industria del cine muy similar a la de Brookfield. Aunque esta última tenía registrada la palabra para programas informáticos, West Coast lo tenía para tiendas minoristas que ofrecen servicios de venta y alquiler de videocassette y videojuegos. Ante una primera demanda de Brookfield por el uso de la palabra MovieBuff para esa base de datos, West Coast contestó que ellos habían venido utilizando la palabra MovieBuff desde 1986 con su marca registrada de MovieBuff Movie Store. Es decir, la tienda de música para aficionados, o la tienda de cine, perdón, para aficionados al cine. Y ahí, o sea, esta marca registrada que tenían era, aparecía en la expresión MovieBuff, pero no junta, como en el caso de Brookfield, sino separada. Bueno, pues en la sentencia el juez detalla claramente cómo funciona un navegador de internet y cómo un buscador como Google es capaz de encontrar la información que el usuario introduce. Entre otros parámetros, destaca el uso de keywords o palabras claves en el nombre de dominio, el texto de la página o los meta tags. El problema aquí radicaba tanto en el nombre de dominio como en la confusión que podía existir cuando una persona buscase la palabra MovieBuff. Ya que, como digo, si una persona metía la palabra MovieBuff en un buscador, podría llevarle a la página web de una empresa que no tenía los derechos sobre ese nombre, provocando un perjuicio económico grave al poseedor legítimo de esa marca. El fin principal de este proyecto era, por un lado, proteger a los consumidores, que podían confundirse por la similitud de las marcas, ya que la diferencia era mínima, solamente un espacio, y por supuesto, darle una cobertura legal a la persona que había registrado, pues por primera vez, en primer lugar, la palabra MovieBuff. Para explicar un poco el tema del perjuicio que podría causar los meta tags, el juez, yo creo que inteligentemente y muy creativo, puso el siguiente ejemplo. Dice que imaginaos que un competidor de West Coast, que West Coast era el demandado, era la tienda de videoclub, como puede ser este competidor de West Coast, puede ser Blockbuster, pone un cartel en una calle que dice Videoclub West Coast a dos calles de aquí, cuando en realidad está a cinco calles. La gente se dirigiría al lugar que le indica el cartel, pero no se encontraría con West Coast, sino con Blockbuster. Y al estar ya allí, pues alquilarían la película en vez de la tienda a la que ellos pretendían ir. Es como direccionar al público de forma engañosa. Por ese cartel malintencionado, Blockbuster estaría confundiendo a los clientes de West Coast, apropiándoselo y causando un grave perjuicio a ese videoclub, ya que todos los clientes que en principio estaban buscando West Coast terminarían yendo a Blockbuster porque, bueno, habían sido mal dirigidos o mal orientados. Según el juez, poner un metatag con una marca que no le corresponde sería similar a este ejemplo. Estaría llevando a la gente a un sitio que no es al que ellos quieren ir. Bueno, para resaltar esta tesis se basó en otra sentencia, sobre todo en una de muy popular también, de una web que incluía en sus metatags la palabra Playboy, de forma que los navegadores le posicionaban en una buena posición cuando alguien metía Playboy, pues ellos aparecían ahí dentro de las primeras categorías o de las primeras búsquedas, y con lo cual causaba un grave perjuicio a Playboy, porque él tiene un derecho sobre esa marca y nadie puede apropiárselo o utilizarla y encima para hacerle competencia. Por lo tanto, el tribunal concluyó que West Coast no podía incluir en sus metatags ningún término similar al registrado por Brookfield. Asimismo, sostuvo que la cadena de videoclubs podría legítimamente utilizar un término descriptivo en sus metatags, o sea, un término que describiese su servicio o los servicios que prestaba esta cadena de videoclub. Un término que no estuviese registrado y que describiese pues los servicios que ofrecía o la persona a la que estaba dirigida. Le explicaba que podría utilizar la palabra movie buff, pero separada. O sea, no junta, como lo tenía registrado Brookfield, sino separada. Ya que junta era una marca registrada, mientras que separada era un término que describía a la gente aficionada al cine. Le advirtió que podía utilizar el término movie buff junto, pero solamente para referirse a los productos de Brookfield. Es decir, pues nuestros productos son mejores que movie buff. Pero siempre refiriéndose a Brookfield y especificando que Movie Buff, todo junto, es una marca registrada por Brookfield. Pero que nunca podía utilizar la palabra junta para referirse a sus propios productos, porque de otra forma sería una infracción de los derechos de marca del demandante. De esta forma, West Coast tuvo que dejar de incluir la palabra Movie Buff, todo junta, en sus meta tags, para así no confundir a los internautas y para no atentar contra el derecho de Brookfield a utilizar dicho nombre en el comercio. Este es un claro ejemplo de que hasta los objetos aparentemente invisibles son importantes para el derecho porque pueden lesionar los derechos legítimos de una parte y confundir al mismo tiempo a los consumidores. El tema de marca se tiene muy muy en cuenta a los consumidores y que estos no se sientan confundidos cuando van a intentar buscar un producto o de la labor de ser capaz de distinguir o de distinguirse dentro del mercado con respecto a otros competidores. En la actualidad, la página web moviebuff.com es una página de enlaces, aparentemente comprada por una persona que se dedica a registrar dominio para comercializarlo sin ninguna actividad mercantil directa relacionada con este caso. Parece que, bueno, pues que se fue a pique la empresa. Espero que os resulte interesante este tema y por supuesto, como siempre os indico, si queréis que os busque alguna sentencia, que creáis de algún tema, que creáis que pueda ser interesante o que os llame la atención, decídmelo, que seguro que hay alguna sentencia en algún lugar sobre ese tema. Bueno, pues vamos ya directamente a la sección de correos.
Abriendo correo.
Bueno, pues muchos correos hoy. Como siempre os digo, podéis mandarme vuestras dudas legales sobre temas de propiedad intelectual, nada de divorcios o herencias, solamente propiedad intelectual, derecho del entretenimiento, derecho de internet. También podéis mandarme vuestras recomendaciones o cualquier tema que se os antoje. Si queréis que colabore en vuestra página web o en cualquier proyecto que tengáis, me lo podéis enviar a mi correo andyramosgil@gmail.com, tanto en formato texto como en un clip de audio. Así hablo yo menos y doy paso más a los oyentes, como siempre suelo decir. También podéis contactar conmigo a través de Skype con el nombre de usuario Andy Ramos Gil. No tenéis que agregarme, simplemente llamarme utilizando Skype. Los fines de semana suelo estar más conectado que los días entre semana, que suelo estar en el trabajo y allí no tengo Skype instalado. Y de esta forma me hacéis la consulta directamente. El día de hoy hay correos de diferentes fuentes. Por un lado, directamente a través de internet, de mi dirección andyramosgil@gmail.com, otros a través de la lista de correos de podcast-es.org. Bueno, a ver si me centro un poco. Y el primer correo lo manda Víctor Fernández, que es un músico asturiano, no es el mismo, no es el podcaster de toda China, pero tiene, se llama igual. Es un músico asturiano que me dice lo siguiente. Dice, ante todo presentarme, mi nombre es Víctor Fernández y vivo en Asturias. Dice que es músico, socio de las GAE y que tiene su propio músico, su propio grupo de música rock que se llama Dark Sun. Y la página web, os la recomiendo, está muy bien, es www.darksunweb.com. Dice que recientemente encontró mi página web por casualidad mientras que navegaba buscando información sobre propiedad intelectual y que cuando vio que incluía yo esa posibilidad de enviar dudas, bueno, pues que no se lo pensó. Y a esto mismo os animo a todos vosotros, que me enviéis vuestras dudas. Dice que la cuestión tiene que ver con la piratería y la violación de los derechos de autor en Internet. Dice que además, como músico, está especialmente interesado en ello, porque le afecta muy directamente. Dice que se trata de cómo defenderse de las páginas que, estando ubicadas en servidores extranjeros, indica el norteamericanos y del Extremo Oriente sobre todo, ofrecen obras protegidas por las leyes españolas de propiedad intelectual y todo ello sin consentimiento del autor. Dice, ¿es posible juzgar aquí en España a los responsables bajo nuestras leyes? ¿Hay alguna que sea de aplicación? Dice que se puso en contacto con la Sociedad General de Autores, pero que no pudieron darle una respuesta demasiado concreta. Me felicita por la página y me da las gracias por la respuesta. Bueno, yo le mandé otro email pidiéndole más información porque me gustaría saber qué páginas son las que él dice que incluye sus obras para darle una respuesta más precisa. Una vez que me dijo las páginas, bueno, ya le contesté, le dije lo siguiente, que ya había estudiado un poco su duda y de antemano le indiqué que no le puedo dar una solución concreta, porque casos como estos de derecho internacional, que se mezcla el derecho internacional, son muy, muy complejos y que no puedo darle, lógicamente, una solución fácil. Aún así le expliqué varias cosas. Dice que como me anticipó, las páginas que venden su música, porque había, me indicó varias páginas, unas de Rusia, otras de Ucrania, vendían su disco completo por $1. O, de hecho, por 99 céntimos de dólar podías comprar discos completos de cualquier artista. Bueno, pues las páginas que venden su música al miserable precio de 99 céntimos son completamente legales. Te cuento un poco cómo funciona esto. Dice, le comenté que él como autor, si quiere que una entidad como la GAE le gestione los derechos, que no es capaz de gestionar o de controlar por sus propios medios, que ya que se ponga su música en televisión, en las radios, en las discotecas, en internet, etcétera, tan solo tienes que asociarte a ella y a ellos se encargan de gestionar y de controlar las explotaciones de las obras que se hagan, de sus obras que se hagan por todos los medios de comunicación. Las entidades de gestión de todo el mundo han firmado y firman convenios de reciprocidad entre ellas por las que cada uno controla en su territorio las explotaciones de sus asociados y además la de los socios de las otras entidades de gestión. Es decir, como le expliqué, no es que Michael Jackson, por ejemplo, sea socio de las GAE, sino que ésta ha cerrado un acuerdo con ASCAP, que es la que gestiona los derechos del artista, y a través de ese acuerdo de reciprocidad, las GAE es capaz de, cuando se explota una obra de Michael Jackson dentro del territorio nacional, lo controla, recauda por esa explotación y le manda el dinero directamente a la entidad americana. Y viceversa, cuando se pone una canción de Alejandro Sanz o de Julio Iglesias en Estados Unidos, ASCAP o BMI recaudan el dinero y se lo mandan a la SGAE y funciona. O sea, no es una cosa que digas, no, pero eso nunca ocurre. No, no, eso funciona y está perfectamente controlado. Bueno, te cuento todo esto porque lo he preguntado este tema a gente que conozco en la SGAE y esta y la sociedad rusa tienen un acuerdo de reciprocidad firmado por la que ellos gestionan allí todos los derechos de los autores españoles, como es el caso de Víctor, pero que desgraciadamente en aquellos países las cosas no funcionan tan bien como se desearía y que en ocasiones consienten abusos como el de su caso. Conceden licencia para la puesta a disposición de cualquier obra por un precio ridículo y ello amparado por este convenio de reciprocidad que existe entre todas las entidades del mundo. Los rusos le mandan a SGAE una lista con las explotaciones de las obras españolas que se producen en su país y ese dinero llega religiosamente a los autores españoles, pero las cantidades que vienen de Rusia, como podrás intuir, son ridículas por el precio que ellos imponen. Además, una cosa yo creo importante es que no limitan la bajada o la descarga de música desde IPs fuera de Rusia. Perdón. Lo cual yo creo que es bastante importante, que deberían de limitarlo igual que se limitan en la mayoría, por no decir en todos los países occidentalizados. Es decir, si tú te intentas descargar una canción de Napster, legal en Estados Unidos, aquí en España directamente te va a decir que no porque tu IP no procede de Estados Unidos. Aunque esto después se pueda trucar, pero en principio solamente te dejan descargarte si tu IP procede del país de donde se ha licenciado esa música. Bueno, pues como le comenté, he hablado con la JAI, saben que se produce este tipo de abuso, pero que le dije que me creyese que ahora mismo la JAI está muy muy ocupada en otros temas que pueden afectar más gravemente a los intereses de los autores, como es la nueva ley de propiedad intelectual, que si se aprueba tal y como está puede perjudicar gravemente a los autores. Con lo que, como siempre, hay que priorizar y le tienen que dar más importancia a unas cosas que a otras. Hay que arreglar muchísimas cosas en esta nueva era de Internet, y la SGAE, como todo el mundo, tiene que hacer una lista y ver a qué cosas darle mayor importancia. Porque conozco a muchos abogados de la SGAE y creedme que trabajan muy duro por defender los intereses de los autores, aunque, bueno, esta entidad está bastante desprestigiada y yo les critico cuando hay que criticarle, pero le alabo también cuando hay que alabarle. De las direcciones que me mandaste, como le dije, todas aparentemente son legales. Dos de ellas son rusas, una ucraniana, que el argumento para esta ucraniana es muy similar al de Rusia. Y finalmente también me mandó la página web de Last FM, que es una especie de radio por internet, una radio inteligente a través de internet, que es inglesa, es de Inglaterra, por lo que en este caso sí puedes estar seguro que al menos recibes el dinero que te corresponde. En Inglaterra se hace una gestión muy muy buena de los derechos de autor, igual que se hace en el resto de Europa y en Estados Unidos, y cada vez que suena tu canción en Last FM puedes estar seguro que recibes o que vas a recibir el dinero que te corresponde. Mi consejo ante, sobre todo, las páginas rusas y las ucranianas, bueno, pues en primero yo le recomendé que se dirigiese a su editorial, si la tiene, o a la discográfica, para ponerle en conocimiento este abuso que se está produciendo, para que creen un poco de presión a GEDI, que es la entidad que defiende los derechos de los productores de discos, igual que la SGAE defiende a los autores de obras artísticas, literarias o científicas, o sobre todo musicales, guiones y obras de teatro. A GEDI son las que es la entidad que defiende los derechos de los productores de discos, para que ésta, que es más potente que un autor en solitario como es Víctor, intente que la sociedad rusa evite este tipo de abusos, o al menos rompa el pacto de reciprocidad que deben tener. Como te imaginas, esto no es nada fácil, pero las grandes batallas no se ganaron un día, y la tuya, créeme que es una gran batalla. Aún así, si vives en Madrid, puedes intentar ir algún día a la oficina de la sociedad de la SGAE para plantearles este problema personalmente, que seguro que de esta forma te harán un poco más de caso. Sobre el tema de demandarles aquí en España, yo ni lo intentaba. Estarías ya metiéndote dentro del derecho internacional con países como Rusia, que son, pues, como son, a los que habría que mandar una demanda traducida allí, pedir la extradición para que sean juzgados en España, ejecutar la sentencia. Vamos, que por ahí sí que yo creo que no conseguirías absolutamente nada. Sobre todo porque lo que hacen es, de nuevo, aparentemente legal. Tienen licencia, ellos te dicen que tienen licencia, y aunque esta es ridícula, pero la tienen y tienen autorización para explotar la música a través de internet. Bueno, creo que ya le dije que tenía lectura para rato, o sea que espero que con este email se haya sentido, aunque haya visto que pueden operar impunemente ante este tipo de conductas, pero bueno, como digo, nada es perfecto. Otra pregunta, que esta vez la lanzó Trilogy, que es la lista de correos de podcast-es.org, dice: aunque lanzo la pregunta a todos, quizás Andy es el que más me pueda ayudar en este tema. Dice: como sabréis, algunos players de podcast, como el iPod, o como incluso algún player de ordenador, como el Windows Media Player o iTunes, permiten visualizar una imagen mientras que se reproduce el podcast. Entiendo que, al igual que pasa con las canciones, poner una imagen con derechos de imagen registrado debe ser ilegal, a menos que llegues a un acuerdo con el propietario de derechos. Dice que he visto en algunos países hay un tipo de licencia llamada Red Carpet, que es, pues, la alfombra roja. Dice que se trata de fotografías realizadas en los exteriores de eventos públicos, y de ahí viene el término. Y dice que si él quiere producir o quiere distribuir su podcast en España, que si puede incluir imágenes Red Carpet sin tener que pagar los derechos de imagen. Y que dice qué pasa si lo distribuyo por todo el mundo. Y bueno, mando un saludo. Yo le contesté que no entiendo muy bien para qué se va a utilizar una imagen típica esta de alfombra roja, como la imagen de su podcast, pero supongo que modificada y con algún logo o algo por el estilo. Pero bueno, que si es tal como lo dice, le contesto de esta forma. Como todos ya intuimos, hay que pedir a estas alturas, después de tanto escucharme, hay que pedir autorización para poder utilizar dichas imágenes y, por supuesto, ello también incluye la incorporación en el ID3, que el ID3 es la etiqueta inteligente que va dentro de los archivos de MP3 de audio, en el que da información sobre ese clip de audio, pues quién es el autor, el nombre de la canción, si hay algún tipo de derechos de DRM, por ejemplo, la imagen también va incluida dentro de este ID3. Bueno, pues si quieres incluir una imagen dentro de este ID3 de un podcast, hace falta autorización por la reproducción de esa imagen, porque estás haciendo una copia, una reproducción de esa imagen dentro de un archivo de audio, y para la puesta a disposición, porque estás poniendo esa imagen a disposición de todo el mundo. Le dije que no sé si ha utilizado la expresión derecho de imagen deliberadamente o no, pero también es importante y hay que pedir permiso a las personas que aparecen en la foto. Pues imaginaos a Carmen Electra, a Pamela Anderson o a Brad Pitt o quien sea, porque se estaría usando su imagen para un fin diferente al que autorizaron, por ser el fin que utilizaron fue una imagen de un acontecimiento social. Ponerla en un podcast podría significar lo que los americanos llaman endorsement, o filiación entre el famoso y otra persona, y eso podría ser un conflicto con los derechos de imagen de esta persona, de este famoso. En resumidas cuentas, le dije que necesitaba autorización tanto del que hizo la foto, y esto sin excepciones, y quizás de las personas que aparezcan en esa foto. Y le dije que dependiendo de para qué usas su imagen. Trilogic me siguió preguntando y dice, por tanto, queda claro que se necesitan los derechos del fotógrafo por propiedad intelectual, pero que no le queda claro qué sucede respecto a los derechos de imagen, ya que utilizo la palabra quizás. Me pregunta que qué interpretación haría yo si la utilizaba para un podcast gratuito y en uno con ánimo de lucro. Me hace esta distinción. Bueno, respondí públicamente la lista que es, por favor, como ya he dicho en otras ocasiones, os olvidéis un poco lo del ánimo de lucro, que parece que si hay ánimo de lucro, todo está prohibido y si no hay ánimo de lucro, todo está permitido. Eso no es así. O sea, no hace falta un ánimo de lucro para que algo esté prohibido. En Internet se acude demasiado a este concepto cuando no es tan importante, ni para poner música en un podcast, ni para el tema de las redes P2P, ni para el uso de imágenes. Algunas personas no paran de mencionarlo, aunque la realidad es que no hace falta que haya ánimo de lucro para que un acto pueda ser ilegal. Digo lo de quizás en los derechos de imagen porque dependerá del uso que hagas de la fotografía. Quiero decir que si esta foto de red carpet, de por ejemplo un estreno de una película en Hollywood, la utilizas para hacer un podcast sobre el estreno de esta película o sobre un podcast sobre los protagonistas de la película, no hay problema, siempre y cuando tengas los derechos de la imagen, claro. Pero si utilizas la foto para hablar de tecnología, de fútbol o de empanada de Móstoles, pues ahí ya podrías tener problemas porque no hay una relación entre el contenido del podcast con la foto adjunta. Como digo, siempre depende del uso de la imagen y de para qué se hizo esta. Y terminamos hoy con otra. Yo espero que le quede esto más claro a Trilogic y a vosotros, pero el tema de derecho de imagen también es muy importante y cuando alguien está especializado en propiedad intelectual no se puede quedar ahí, sino también tiene que tocar otros palos, como puede ser la propiedad industrial, es decir, el tema de patentes, el tema de marcas o también los derechos de imagen, derecho al honor, derecho a la intimidad, porque todo está interrelacionado y todo está equilibrado dentro de una balanza. Ni uno ni otro se puede, la balanza esa no se puede decantar ni a un sitio ni a otro. Bueno, y terminamos hoy con otra duda de la lista de correos, esta vez de DAC, que preguntaba lo siguiente. Dice, ¿la SGAE puede cobrar derecho de autor en conciertos benéficos? Yo le contesté, la SGAE no cobra, sino tiene la obligación de cobrar, y esto se lo puse en mayúscula, que tiene la obligación de cobrar por todo tipo de actos de comunicación pública, incluyendo los conciertos benéficos, incluyendo los teatros en colegios, incluyendo todo. Es obligatorio, según sus socios le obligan a que haga eso, a que ellos recauden por toda explotación de toda obra. Y le dije que antes de rajar de las gays y de dejarse llevar por comentarios de mucha gente, le recomiendo que con buena educación se dirigiese a las gays y le comentase que ir a hacer un concierto con fines benéficos, que le explique todo el proyecto y que vean ellos en las gays de qué va el tema. Primero, te aplicaron una tarifa reducida. Si es un concierto benéfico en el que nadie cobra, le van a aplicar una tarifa reducida. Y segundo, puede que te den dinero, porque el 20% de lo que recauda la SGAE y en general cualquier entidad de gestión va por imposición legal a fines sociales y dedican muchísimo, muchísimo dinero a estos objetivos, tanto para gente como para sus propios socios que necesitan, pues, por ejemplo, gafas o para cursos que dan a sus asociados. O sea que la SGAE, el 20% de lo que recauda, y sabéis que recauda muchísimo dinero, obligatoriamente va a fines sociales y culturales, y además es que se va a estos fines, o sea que no es una cosa que se queden ellos el dinero, porque las cuentas de las GAE están súper controladas. También siguió preguntando una cosa, dice una última cosa, si los artistas que dan el concierto no gestionan sus obras con SGAE, tengo que pagar igualmente, ¿verdad? O por lo menos eso entiendo. Dije, bueno, a ver, una cosa son los autores, que son los que crean la obra y son gestionados por las GAE, y otra cosa son los artistas, que son los que interpretan una obra, los cantantes o los músicos, y estos son gestionados por AIE, que es la Asociación de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Si tocan canciones de autores que están en las GAE, hay que cobrar. Da igual que los artistas estén o no en las GAE. Si las canciones son de autores de SGAE, no hay que pagar, así de simple. Porque, bueno, si no son socios de la SGAE ahí ya no se mete, porque no defienden los intereses de sus asociados. Pero en España la SGAE tiene más de 85.000 socios, o sea que ten por seguro que casi todo el que explota su obra comercialmente, sobre todo todas las obras más importantes y más famosas, son socios de la SGAE. Así es que, bueno, ya me indicó que le había resuelto su duda y me lo agradeció por eso. Y bueno, ya esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, os haya entretenido este programa, os haya sonado mejor. A lo mejor el contenido no os ha gustado demasiado, pero sí os ha sonado mejor porque el micrófono pues lo vale y ya es un micrófono con una cierta calidad. No creo que mi voz se note diferente, pero bueno, pues seguro que hará por lo menos cierta mejoría. Espero que sí notéis. Para terminar, como siempre, os voy a dejar alguna canción del Podsafe Music Network. Os recuerdo que también podéis enviarme vuestras dudas y sugerencias a andyramosgil@gmail.com o gmail.com, tanto en formato audio como en texto, o directamente llamarme utilizando Skype con el nombre de usuario Andy Ramos Gil. Vamos a escuchar ahora una canción de Steadman con el tema Wave Goodbye, muy apropiado para deciros adiós, hasta muy pronto. Life is one big stage. And it's all the rage to go walking out to take a shines on.